En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
El Pentecostés de este año. Óigame bien lo que le estoy diciendo y con lo que quiero empezar. Nos estamos preparando para el Pentecostés de este año, no del año pasado, no del de hace 10 años, no del de hace 20, tampoco del que va a ser el otro año o después. Hoy el Señor nos trae, ¿sabe por qué? Porque el Señor, que conoce nuestro corazón, nuestras situaciones familiares, nuestras realidades actuales, sabe que nosotros necesitamos hoy un nuevo Pentecostés. Y así es, el Pentecostés de la primera comunidad cristiana, el Pentecostés que se nos narra en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, el que tradicionalmente conocemos en la iglesia, fue el comienzo, de alguna manera, de Pentecostés. Es un Pentecostés como normativo para toda la iglesia. Pero al interior del mismo evangelista San Lucas, los dos capítulos, en el capítulo 4, ya está narrando otro Pentecostés sobre los mismos apóstoles. Y más adelante, en el capítulo 8, está narrando otro Pentecostés sobre los paganos representados en aquel centurión Cornelio y los de su casa, cuando Pedro apenas estaba hablando, apenas estaba proclamando la palabra, y vaya notando la relación que hay entre palabra y espíritu. Cuando apenas estaba hablando, proclamando la palabra, ya venía el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, son continuos Pentecostés. Recuerde usted cuando el Evangelio de San Juan, desde ya Jesús en la cruz nos estaba diciendo que entregó el Espíritu. Desde la resurrección del Señor, en el mismo Evangelio según San Juan, cuando se les apareció a los discípulos, les mostró las llagas y el costado, el corazón abierto. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y he querido empezar recordándole eso. Estamos reunidos porque hoy, en las situaciones concretas que cada uno estamos viviendo, situaciones personales, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones de nuestras pequeñas comunidades, situaciones de toda la comunidad, de toda la iglesia y de nuestro país, necesitamos hoy un nuevo Pentecostés. ¿Cómo nos urge un nuevo Pentecostés? ¿Cómo necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo? Sí, es que sin el Espíritu todo vuelve a ser polvo en la tierra. Como necesita el que se está ahogando el aire, así también nosotros necesitamos el aliento de la vida, el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios nuestra vida se ahoga, se encierra, se asfixia, nos autoaniquilamos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso el Señor, como fruto excelente de la Pascua, como fruto maduro de su Pascua, del árbol de la cruz, nos entrega el don maravilloso del Espíritu. Para eso nos ha reunido. Quiere que tengamos un nuevo Pentecostés cada uno de nosotros. Sabe que urgentemente lo necesitamos, que lo necesitamos, como le he dicho, a nivel personal. Piense usted en qué montón de cosas a nivel personal está necesitando el Espíritu de Dios. Piense usted en su propia vida, en sus propias realidades, cómo a veces nos hemos dejado llenar de temores, cómo a veces hemos perdido o entregado la alegría, cómo nos falta el dominio propio en tantos momentos, cómo en fin nos falta capacidad de amar, cómo nos faltan tantos frutos del Espíritu, cómo continuamente uno se percata de que le falta inteligencia y sabiduría de los misterios de Dios y, lógico, de los misterios de la vida, cómo nos falta consejo o discernimiento, discernir bien claramente en las distintas situaciones que a diario nos toca enfrentar, discernir claramente desde la voluntad de Dios. ¿Cómo nos hace falta fortaleza? Porque aún sabiendo el bien que tenemos que hacer, somos temerosos, somos miedosos, nos dejamos como echar para atrás, amedrentar, aún sabiendo lo que es bueno y lo que tenemos que hacer, y nos volvemos allá, miedosos, acurrucados, en nuestra miseria, temerosos, encerrados como esos primeros discípulos. ¿Cómo nos hace falta experiencia de Dios? ¿Cuánta experiencia de Dios nos falta? para dejar de ser tan superficiales, para dejar de navegar en dos aguas, en las aguas del pecado y la carnalidad y en las aguas supuestamente del espíritu. Como decía Elías, para dejar de cojear con los dos pies, ni para allá ni para acá. O como dice la gente, una vela a Dios y una vela al diablo. Así como nos hace falta experiencia de Dios para enamorarnos definitivamente de Dios. Ciencia, temor de Yahvé y piedad. Todos ellos dones en relación a la experiencia de Dios. Necesitamos hoy un nuevo Pentecostés. Cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades. ¿Cómo necesita la Iglesia Universal un nuevo Pentecostés? Pero ese Pentecostés sobre la Iglesia Universal viene a través de las iglesias particulares, de las iglesias concretas que somos cada uno de nosotros. Y cómo a través de nosotros tiene que ir contagiando el fuego. Usted sabe muy bien que uno de los signos privilegiados del Espíritu Santo es el fuego. Y a usted le ha tocado encender el fuego. Ah, no simplemente conectar allá la energía eléctrica o el gas, sino que se acuerda cuando por allá hizo un asado al que no me invitó, en el que lo difícil que fue encender el fuego. ¿Se acuerda cómo es eso? Hay unos que son más expertos, hay otros menos, pero de eso se trata Pentecostés, de encender el fuego, porque en la medida que cada uno de nosotros estemos ardiendo en el Espíritu, contagia. ¿Cómo contagia a alguien que arde en el Espíritu? ¿Cómo contagia? Como lo quema uno, como lo enciende el que está prendido. Si usted se acerca a alguien que está prendido, se quema. Así, si nos acercamos a alguien que tiene el fuego del Espíritu, nos quemamos. Y solamente si cada uno de nosotros va recibiendo ese fuego del Espíritu, vamos a poder contagiar, quemar a los otros que están a nuestro lado y a esta Iglesia Universal del Evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que viene a anunciar la paz, que viene a proclamar que ya reina nuestro Dios. Así lo canta el poeta Isaías. Y de eso se trata esto del Evangelio. De eso se trata esto del Evangelio. Mire, es Dios que lo anima a usted. Es Dios que me anima a mí. Es Dios que nos anima a nosotros. Y nos manda como mensajeros ¿de qué? De la alegría. De la palabra que lleva alegría. De la buena noticia de parte de Dios. Alégrate, alégrate, llena de gracia. Esa expresión, alégrate, llena de gracia, ha sido no muy felizmente traducida en el latín como salve. Y así entonces nos pasa a nuestra manera de orar continuamente el rosario. Y entonces decimos, Dios te salve María. Y la gente que no entiende de dónde viene esto, entonces algunos hermanos ingenuos de otras confesiones nos dicen, ¿y cómo así que entonces que Dios salve a María si es que tal cosa o tal otra? No, lo que está es una traducción no muy feliz de esta expresión, alégrate, alégrate, es el saludo de la buena noticia de saber que Dios está con ella, de saber que Dios está con usted. ¿Qué es lo que hoy tenemos para decirnos? ¿Qué es lo que Dios nos viene a decir? Dígale al hermano, ¿qué es lo que dice? ¡Alégrate! ¡Alégrate! ¿Por qué nos hemos reunido? ¡Alégrate! Porque Dios está contigo. Serás llena de gracia. ¡Alégrate! De aquí todos hoy tenemos que salir alegres. Y es precisamente un fruto, una manifestación de que el Espíritu de Dios se está haciendo carne y está con nosotros. ¡Alégrate! La alegría es un don y un sello indudable de la acción de Dios. La alegría es un don, es un sello indudable de que Dios está actuando. Esa es la alegría, la bienaventuranza. Precisamente más adelante se le va a decir, feliz, bienaventurada la que ha creído. Pues claro, si nos están trayendo una buena noticia. Pentecostés tiene que ser la fiesta de la alegría, el gozo. Los padres de la iglesia hablaban de la sobria embriaguez del vino del Espíritu. ¿De qué? De la sobria embriaguez del vino del Espíritu. ¿Se acuerda qué era lo que decían sobre estos muchachos en Pentecostés? Del Evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que viene a anunciar la paz, que viene a proclamar que ya reina nuestro Dios. Así lo canta el poeta Isaías. Y de eso se trata esto del Evangelio. De eso se trata esto del Evangelio. Mire, es Dios que lo anima a usted. Es Dios que me anima a mí, es Dios que nos anima a nosotros y nos manda como mensajeros ¿de qué? De la alegría, de la palabra que lleva alegría, de la buena noticia de parte de Dios. Alégrate, alégrate llena de gracia. Esa expresión, alégrate llena de gracia, ha sido no muy felizmente traducida en el latín como salve. Y así entonces nos pasa a nuestra manera de orar continuamente el rosario. Y entonces decimos, Dios te salve María. Y la gente que no entiende de dónde viene esto, entonces algunos hermanos ingenuos de otras confesiones nos dicen, ¿y cómo así que entonces que Dios salve a María si es que tal cosa o tal otra? No, lo que está es una traducción no muy feliz de esta expresión, alégrate, alégrate. Es el saludo de la buena noticia de saber que Dios está con ella, de saber que Dios está con usted. ¿Qué es lo que hoy tenemos para decirnos? ¿Qué es lo que Dios nos viene a decir? Dígale al hermano, ¿qué es lo que dice? ¡Alégrate! ¡Alégrate! ¿Por qué nos hemos reunido? ¡Alégrate! Porque Dios está contigo. Serás llena de gracia. ¡Alégrate! De aquí todos hoy tenemos que salir alegres. Y es precisamente un fruto, una manifestación de que el Espíritu de Dios se está haciendo carne y está con nosotros. ¡Alégrate! La alegría es un don y un sello indudable de la acción de Dios. La alegría es un don, es un sello indudable de que Dios está actuando. Esa es la alegría, la bienaventuranza. Precisamente más adelante se le va a decir, feliz, bienaventurada la que ha creído. Pues claro, si nos están trayendo una buena noticia. Pentecostés tiene que ser la fiesta de la alegría, el gozo. Los padres de la iglesia hablaban de la sobria embriaguez del vino del Espíritu. ¿De qué? De la sobria embriaguez del vino del Espíritu. ¿Se acuerda que era lo que decían sobre estos muchachos en Pentecostés? Están borrachos porque se salían del cuero, porque no es capaz el cuerpo. Como dice un amigo mío, estas carnecitas no resisten la alegría del Espíritu Santo, de que la presencia de Dios esté en el corazón del creyente. No resiste el ser humano. Entonces se expresa como alegría, se expresa como gozo, se expresa como felicidad. ¿Usted quiere recibir la alegría, el gozo del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabe cuál es la clave de eso? Creer lo que nos ha sido dicho de parte de Dios. Feliz la que ha creído que se cumplirán en ella las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. Permítame decirle hoy otra cosa. ¿Usted sabe cuál es el motivo de su tristeza? ¿Usted sabe cuál es el motivo de sus miedos, de sus temores y de sus complejos? Infeliz. Aide, son los ayes del Señor, que algunos han traducido mal como maldiciones. No, el Señor no maldice al ser humano. Son los ayes del Señor. ¿Qué son los ayes? Así como cuando yo le piso el dedo gordo, ¿qué es lo que usted cree? Ay, o sea, un dolerse, y es el dolerse de Dios por el hombre que escoge el camino incorrecto. Es el dolerse de una madre por el hijo que va por un camino incorrecto. ¿Qué es lo que uno dice? ¡Ay! Cuando el Señor Dios dice, ¡ay de los ricos que pusieron en el dinero su riqueza! Cuando el Señor Dios dice, ¡ay de los injustos! ¡Ay de los tal cosa o tal otra! Lo que está es doliéndose de los hijos que tomaron el mal camino. Y así como tenemos que decir, ¡feliz! Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán en ella lo que le ha sido dicho de parte de Dios. Yo le estaba diciendo cuál es el motivo de su o de mi tristeza, cuál es el motivo de sus temores, cuál es el motivo de sus miedos y de sus complejos. Ay, de la que no o del que no creyó en lo que le fue dicho de parte de Dios. ¿Por qué? Porque terminó creyéndole a cualquier tonto que le vino a traer, no buenas noticias, sino tristezas, porque terminó creyéndole al que venía a decirle, no, alégrate, si no, entristécete. Porque le terminó creyendo al que le venía a decir, acompléjate. Porque le terminó creyendo al que le venía a decir, no sirves para nada. Estás mal, estás condenado o estás en tal situación. En cambio, el mensajero de parte de Dios, ¿qué es lo que nos viene a decir? Alégrate, porque has hallado gracia delante de Dios. Alégrate. Eso es lo que el Señor Dios nos viene a decir a la iglesia. Y ese es el mensaje que la iglesia, tomando también a María como modelo, tenemos que decir en todas partes, proclamando la buena noticia de que ya viene a reinar Dios. Alégrate. Por eso usted y yo hoy tenemos que salir con profunda alegría. Por eso usted y yo hoy vamos a dejar nuestros temores, nuestros miedos. ¿Sabe por qué? Porque ya descubrimos de dónde provienen. Una de las cosas bien interesantes en los evangelios es que Jesús, cuando se encontraba con algún tipo de mal, entonces le decía, ¿cuál es tu nombre? ¿Recuerdan? Se encontraba con algún tipo de mal, lo que las expresiones griegas que pasaron al evangelio los llaman demonios, males en el ser humano. Entonces lo primero que le decía es, ¿cuál es tu nombre? Y decir cuál es tu nombre es identificar claramente el mal de donde viene uno, el mal que lo está afectando a uno. Es lo mismo que el doctor le pregunta cuando usted llega a la consulta, dígame qué siente, qué le duele, qué le pasa, ¿ya? Y entonces cuando usted le describe lo que le pasa, inmediatamente ya identifica, listo. Pues eso es lo que el Señor está haciendo. Ahora, ¿sabe qué es lo que ha acabado de hacernos a través de la palabra? Identificarnos cuál es el nombre del mal que nos aqueja y que nos lleva a los temores, nos lleva a las inseguridades, nos lleva a los complejos, nos lleva a la autocondenación y nos lleva a la zozobra y a la infelicidad. ¿Cuál? Mijito, eso se llama falta de fe, falta de creerle a lo que te ha sido dicho por el mensajero de parte de Dios. Tú serás feliz si crees lo que te ha sido dicho de parte de Dios. Y serás infeliz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pisón! Dice aquí. ¡Ay, qué dolor! Cuando no le creemos a Dios y le terminamos creyendo, ¿es a quién? A cualquier tonto que no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. O al acusador de los hermanos, o a nuestros complejos, o a nuestros miedos, o a los que pretenden intimidarnos, a los que pretenden intimidarnos. Lógicamente esos no vienen de parte de Dios. Lógicamente ellos no traen una palabra de alégrate porque has encontrado gracia delante de Dios. Los faraones, los que nos esclavizan, lo que traen es un mensaje de opresión. Pero tú serás feliz si le crees lo que ha sido dado, lo que te ha sido dicho de parte de Dios. Y cuando creemos lo que nos ha sido dicho de parte de Dios, entonces el Espíritu tiene que encarnar. Cuando no creemos en la palabra, el Espíritu sigue revoloteando. Cuando no creemos en la palabra, el Espíritu viene a nosotros. ¿Y qué es lo que voy a hacer carne en este? Pero cuando creemos en la palabra, el Espíritu encarna en nosotros la palabra que hemos recibido y la palabra que hemos creído. Usted, por ejemplo, está recibiendo la palabra del Señor y ya mientras predicamos la palabra del Señor, o sea, el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y su actuar, usted está recibiendo ya el Espíritu Santo. Así como cuando Pedro predicaba, mientras él predicaba la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, caía ya sobre los oyentes, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo sobre los que oían la buena noticia. Así usted y yo, cuando recibimos la buena noticia a Jesucristo, ya cae sobre nosotros el Espíritu Santo, porque si ya hay palabra, léase, escúchese Jesucristo. Porque si ya Jesucristo lo recibimos en nuestro corazón, porque si ya estamos diciendo al estilo de María, hágase en mí según tu palabra, cuando le estamos diciendo amén al Señor, entonces el Espíritu ya puede obrar, ya puede encarnar, hacer carne esa buena noticia que nos ha dado. Así es como actúa Jesucristo resucitado, que es espíritu vivificante, nos dirá San Pablo. Así es como el Señor actúa en nuestra vida. Por eso siempre la palabra del Señor estará unida al Espíritu. Cuando leamos en la festividad de Pentecostés los Hechos de los Apóstoles, lo que pasa es que en la liturgia no se alcanza a leer sino Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Hechos 2 del 1 al 13, donde se narra la obra de Pentecostés. Pero si ustedes tuvieran tiempo, se leería además desde el verso 14 hasta el 41 en los Hechos, que es la palabra, el querigma, el anuncio de Jesús que acompaña la obra de Pentecostés. Es que cuando hay Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, es para encarnar la palabra. Es que cuando se proclama la palabra de Dios, es para que el Espíritu Santo venga y haga carne. Todo eso lo pueden ver ustedes en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. María es el modelo de lo que es la iglesia. Ella, ante la palabra que le ha sido dicho de parte de Dios, le cree. Uno como ser humano tiene sus limitaciones, sus reparos, su incapacidad de comprender el plan de Dios. Y María, en ese diálogo orante, le pregunta al mensajero, que es preguntarle a Dios, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que la palabra de Dios se encarne en mi vida? ¿Cómo va a ser que Jesucristo nazca en mí? Oiga, es que sabe qué es lo que me mandaron hoy anunciarle. Que usted está en embarazo. Sí, eso fue lo que me mandaron anunciarle. Yo se lo estoy diciendo así como en módicas cuotas. Yo le estoy anunciando que usted está en embarazo. Y no me diga que usted es muy vieja para eso, porque más vieja estaba Isabel. ¿Cómo así? Y no me diga que cómo así que está embarazado si usted es un hombre. Si es que delante de Dios lo que estamos embarazados es como humanidad. Como humanidad. Por eso como humanidad somos la iglesia. Somos la iglesia. ¿Y embarazados de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo así? Literalmente, realmente, en el corazón de cada uno de nosotros se está engendrando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Literalmente, realmente, en el corazón, en la mente, en las entrañas, en el ser de cada uno de nosotros, la palabra de Dios, Jesucristo, se está haciendo carne. Nos está reengendrando. Nosotros somos reengendrados, o sea, vueltos a nacer. Que lo nacido de la carne es carne, que lo nacido del Espíritu es Espíritu. Que a todos los que creyeron en Él, feliz la que ha creído, la puerta a la bienaventuranza es la fe en el Señor, que a todos los que creyeron en Él, Juan 1:12, les dio el poder ¿de qué? De llegar a ser hijos de Dios. Cuando nosotros venimos aquí a la presencia del Señor, ¿sabe lo que está pasando? Que estamos siendo reengendrados. Que este hombre viejo, que esta manera de ser antigua, está siendo purificada por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a formar en nosotros una nueva criatura, de acuerdo a Jesucristo el Señor resucitado. Y cuando nosotros comenzamos a decir como la Virgen, amén, hágase, amén, yo creo, sí, Señor, yo recibo la buena noticia de ti. Entonces comienza el Espíritu Santo a engendrar en nosotros a Jesucristo el Señor. Eso fue lo que hizo en la primera comunidad cristiana. Por eso María está allí cuando se nos narra el nacimiento de la iglesia. En el nacimiento de la iglesia María también está como madre, como modelo, como maestra, para que aprendamos de su amén. Para que creamos como ella, para que recibamos la palabra como ella, y para que entonces ya todo el pueblo de Dios sea reengendrado por la obra del Espíritu, y en todo el pueblo de Dios se forme el cuerpo de Cristo. Eso es lo que a diario en la Eucaristía pedimos. Eso es la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Epíclesis es la invocación al Espíritu Santo que como iglesia hacemos, de un lado, sobre las ofrendas de pan y vino. Envía, Padre del Cielo, el don de tu Espíritu para que estas ofrendas de pan y vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor. El Espíritu forma a Cristo. Y después la segunda parte de la epíclesis, envía Padre Santo, el Espíritu Santo, sobre los que nos hemos reunido en tu nombre, tiene distintas formas de decirse, sobre todos nosotros que estamos aquí reunidos, sobre la comunidad cristiana, ¿para qué? Para que Cristo se forme en todos nosotros. Venimos pues hoy, en compañía de María, a pedirle al Señor, sí, queremos ser reengendrados, sí, queremos recibir a Jesucristo el Señor, sí, queremos que el Espíritu encarne en nosotros a Jesucristo. Así como hemos recibido la palabra, recibamos el Espíritu de Dios que encarna la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Jesús, vivo, presente sacramentalmente aquí entre nosotros, por la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo es el que ha encarnado a Jesucristo en el pan de vida. Vamos a pedirle que ahora lo encarne en nosotros. Vamos a pedirle que ya que Él ha identificado en nosotros el porqué de nuestros miedos, el porqué de nuestros temores, el porqué de nuestras tristezas y de nuestras desdichas, precisamente cuando no le hemos creído a lo que el Señor nos ha dicho, vamos a pedirle hoy, en comunión y en compañía de María, la gracia de la fe, la gracia de la fe, la bendición de creerle. Oh María Madre, ora por nosotros y con nosotros, para que también sobre nosotros y sobre los nuestros pueda decirse feliz, felices los que han creído, que sobre ellos se cumplirán lo que les ha sido dicho de parte de Dios. Oh María Madre, Madre del Amén, Madre del Fiat, Madre del Sí confiado a la palabra del Señor y del Sí total a la acción del Espíritu. Aquí estamos hoy, Madre, como iglesia, como familia. ¿Cómo será eso? Porque no hay fuerza humana capaz de transformarnos tan totalmente. Mira, Isabel, le dijo el mensajero, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira, los miles y miles de testigos que han sido transformados, cómo fue transformado Pedro, cómo fue transformada María Magdalena, cómo fue transformado Agustín, cómo fue transformado Francisco, cómo han sido transformados Teresas, cómo han sido transformados hombres y mujeres a lo largo de la historia, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira el fruto del vientre de María, la Virgen, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira el sepulcro vacío, mira el sepulcro vacío, lugar de la muerte donde ahora ha surgido la vida de la presencia del resucitado. Sí, Señor, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia nos has llamado a la vida y nos has llamado sobre todo a conocerte, a amarte y a ser nueva criatura. Aquí estamos, Señor. Dígale, aquí estoy yo, Señor. Me entrego a ti. Me entrego a ti con toda mi realidad, con todas mis limitaciones, con todos mis pecados, con todas mis incapacidades, con todo mi ser caduco y carnal. Aquí estoy. Pero hoy vengo a decirte, hágase en mí según tu palabra. Dígale usted, hágase en mí según tu palabra. Repite a mi corazón, alégrate, llena de gracia. Alégrate porque has hallado gracia, misericordia, jesed, misericordioso delante de Dios. Alégrate porque el Señor quiere hacer grandes obras en ti. Alégrate porque Dios es Padre. Alégrate porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Alégrate porque serás templo del Espíritu Santo. alégrate, porque he venido para que tengas vida y vida en abundancia, dice el Señor. Bendito seas, alabado seas. Entonen usted su magnífica gloria, alabanza, honor y bendición, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en nosotros. Bendito sea. No se quede usted con el corazón callado ni con su boca callada. Entone su magnífica gloria, alabanza, honor, poder y bendición al que era, al que es y al que ha de venir. Grande y poderoso es Dios y hace obras maravillosas en nosotros. Bendito sea por siempre.